En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1 y 33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE. El Espejo de Albacete recibe el saludo de Ángel Sánchez en control, de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 30 de octubre de 2020, en Francia, el sinsentido de la violencia ha producido la muerte de varios fieles inocentes en una iglesia. El Papa, en nombre de todos los creyentes, ha lanzado un grito de unidad y frente a la violencia y el terror. Y es que la unidad es la mejor medicina al odio y al temor. Y unidos queremos estar cada viernes a esta hora, a la 1 y 33 en COPE, en El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Pero vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien. Estar contigo, estar en COPE, estar con nuestros oyentes, de maravilla.
Pues la verdad es que disfrutamos mucho cada viernes.
Dando gracias a Dios. Y tenemos novedades, ¿no?, en este nivel 2 que entraba la ciudad de Albacete y varios pueblos de la provincia también.
Sí, la principal novedad es que se ha reducido el aforo de los templos, ermitas, a un 40%. A partir del día de hoy, pues solamente se puede acudir a los templos hasta en un 40% de su capacidad.
Todo hay que decirlo, nuestros templos son seguros, ¿eh? ¿Podemos acudir?
Pues la verdad es que no hemos tenido, ¿no?, en la provincia ningún conocimiento, ningún contagio en ningún templo tras la vuelta a la nueva normalidad. No ha habido ningún problema, pero para seguir... pues teniendo una mayor seguridad, ahora, durante un tiempo, ¿no?, nos han reducido al 40%.
¿Y de qué temas vamos a tratar en nuestro programa El Espejo de Albacete, Antonio?
Hoy en El Espejo vamos a hablar de santos de la puerta de al lado, esas personas que viven su fe en la rutina de la vida y en el trabajo cotidiano de sus quehaceres.
Interesante el tema que hoy vamos a tratar en esta víspera ya de Todos los Santos, pero antes actualizamos información, Antonio.
Actualidad en nuestra diócesis que pasa por el inicio del curso en la Escuela de Evangelizadores. Una escuela que ya está en su quinto curso. Antonio Carrascosa es uno de los profesores de la Escuela de Evangelizadores.
Después de 4 años, que era el tiempo para el que estaba previsto, la Escuela de Evangelizadores se plantea su continuidad, ¿eh? Seguimos viendo esa necesidad de formar laicos capaces de acompañar a las parroquias, a los movimientos, a las comunidades en su tarea misionera, ¿no?, en esa tarea un poco más de animadores de la misión y de animadores de la evangelización. El cuarto año lo planteamos como un trabajo sobre la Fratelli Tutti, partiendo de ella cómo llegar a un compromiso concreto por esa tarea evangelizadora. Le hemos llamado Un corazón abierto al mundo, que es el título de uno de los capítulos, y queremos que sea una manera de ayudar a la conversión pastoral de nuestras comunidades desde esa encíclica reciente del Papa que nos abre tantos caminos y que nos invita a mirar así con esperanza el compromiso fuera de nuestra parroquia y de nuestro ámbito más cercano. Con ese deseo empezamos.
Y la Delegación de Pastoral de Adolescencia y Juventud comienza un nuevo proyecto en este curso de pandemia.
Así es, son los PGTOLS, un momento formativo y motivador para los jóvenes que nos explica Remedios Ejido del equipo de la Delegación de Jóvenes.
Desde PJ Albacete lanzamos las PJ Talks, un formato de charlas cortas en la que en unos pocos minutos un experto nos hará reflexionar sobre lo que estamos viviendo, temas de actualidad. Estás invitado a vivirla en directo desde el Salón de Actos del Obispado o también podrás verla más adelante en nuestro canal de YouTube. Comenzamos el jueves día 5 a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado con Paco Callejas, que nos presentará La Alegría por Bandera. Búscanos ya en YouTube y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna charla. O en nuestra web, toda la información, pjalbacete.org.
Y en este mes de los santos y también de los difuntos, ayuda a la iglesia necesitada, ora por ellos.
Sí, y esa celebración de la Eucaristía está programada para el miércoles 18 de noviembre en la Parroquia del Espíritu Santo. Álvaro García es asistente espiritual de ayuda a la iglesia necesitada en Albacete.
el miércoles 18 de noviembre a las 7 de la tarde en la parroquia del Espíritu Santo de Albacete celebraremos una misa por todos los difuntos benefactores de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es una tarde de encuentro, de gozo, de agradecimiento al Señor a través de la Eucaristía por estos hermanos nuestros que han sido colaboradores activos de la Fundación Pontificia para que los objetivos de esta fundación se puedan realizar, especialmente por los cristianos más necesitados y perseguidos de nuestro mundo. Igualmente recordaremos a aquellos difuntos que han perdido este año su vida a causa de la pandemia del coronavirus. Y recordaremos también a los enfermos, a los que en estos momentos lo están pasando mal.
Es la 1:38, a esta hora damos un vistazo a la actualidad, a la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, José Joaquín y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Retomamos en este vermú la idea de recorrer algunos de los hitos y de los pasajes que configuran la historia de esta diócesis todavía joven de Albacete, con apenas 70 años. Ya hablamos e hicimos con ello un homenaje de tantos y tantas laicas que a lo largo de la vida de las parroquias han mantenido con su compromiso abiertas esas parroquias. Hoy queremos hacer mención de otra situación que ha caracterizado un estilo por parte de esta diócesis. Poco después de la celebración del Concilio Vaticano II, la diócesis de Albacete decidió eliminar los aranceles, que era una figura establecida como un precio mínimo de contribución de los fieles que solicitaban un sacramento, un servicio religioso. En su origen, los aranceles tenían la finalidad de evitar todo tipo de abusos, pero se pensaba que era ya el momento de confiar en la responsabilidad y la generosidad del pueblo fiel y que éste contribuyera conforme a su voluntad. Esto permitía superar una cierta idea de que fuéramos más o menos peseteros, y el resultado de esa práctica ha sido notablemente positivo, pues la contribución de los fieles al mantenimiento de las parroquias, especialmente a través de la parte que se dedica también libremente del IRPF a la Iglesia, ha sido de una gran generosidad en la diócesis de Albacete. Cuando se dan a veces casos que pudieran dar a entender que nos mueve otro fin que el de servir, merece la pena recordar estos detalles, estos gestos que configuran el estilo de una Iglesia más libre, más generosa y también más confiada en la responsabilidad de todos. Buenas tardes y hasta la próxima.
La 1:41, es el momento de ir a las redes sociales, Antonio.
Redes sociales que están, como siempre, muy activas en nuestra diócesis, uh-huh, entrando en los perfiles de Twitter, Instagram o Facebook de la diócesis de Albacete.
Cuéntanos qué tenemos por ahí.
Pues entramos, por ejemplo, en Facebook, José Joaquín, y uh-huh, tenemos fotos del encuentro que se celebraba el miércoles en la Casa de Ejercicios para presentar el nuevo plan de acción pastoral, uh-huh, a los sacerdotes de la diócesis, concretamente los que desarrollan su ministerio en la ciudad de Albacete. Hoy el señor obispo se ha desplazado hasta Fuensanta para presentar el plan pastoral a los sacerdotes de la Vicaría de La Mancha, y el martes se desplazó hasta Almansa para presentarlo a los de la zona de Levante.
Muy bien, más cosas por ahí.
También tenemos un bonito homenaje que Alfonso Ruescas hace al sacerdote Florentino Andreu Orozco, fallecido recientemente en la casa sacerdotal, y donde recuerda pues a este gran sacerdote y su labor misionera que han llevado juntos gran parte de su ministerio sacerdotal.
Redes sociales que pueden estar muy unidos a nosotros, tener toda la actualidad en Facebook, Twitter, Instagram. Cuéntanos, Antonio, esa dirección.
Pues es muy fácil, es entrar en estas redes sociales que han mencionado y buscar el perfil de Diócesis de Albacete.
Y más cosas que salían en las redes y que queremos ahora acercar también a nuestros oyentes.
Sí, pues porque el grupo Maranatá ha presentado recientemente su nuevo disco titulado Mil Gracias. Estuvimos en la presentación del disco con Luis Broseta, su mujer, también la hermana María José de la Hermana Consolación, y este es el resultado de la presentación del disco Mil Gracias del grupo Maranatá.
El que no vive para ser. Aquí presentando en la librería San Pablo de Albacete nuestro último disco, que se llama así, Mil Gracias. Son 16 temas nuestros de Maranatá que hemos ido haciendo en los últimos años. Bueno, pues estuvimos de acuerdo en que todos los beneficios de este disco fueran para una causa social. Conocemos y le tenemos mucho cariño aquí a Cotolengo de Albacete, que como sabéis tienen un comedor social en el que se ha duplicado, incluso triplicado, las prestaciones que están, las comidas que están haciendo día a día por culpa de esta crisis. Entonces, pues todo lo que saquemos con este disco, que lo que ya estamos sacando, que ya se está recogiendo y se están vendiendo muchos discos, pues lo vamos a dedicar a este fin.
Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Maranatá este gesto tan magnífico de darnos todos los beneficios a la obra, ¿no? Gracias de corazón, en nombre de la institución, en nombre de Cotolengo. Obras como la vuestra son los que realmente nos ayudan a seguir día a día la obra en la institución. De verdad, de todo corazón, miles de gracias.
Cuando Luis pues, nos informó a las hermanas aquí presente, pues nos dijo pues, si nos parecía bien, bueno, nos tiene que parecer bien. Bueno, pues nos emocionamos, la verdad que fue muy bonito porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Que la generosidad de Albacete pues no tiene precio, ¿eh? Es una generosidad que yo personalmente no la he visto en ningún sitio, seguramente pues está en muchos lugares, pero de todos los que he vivido, no sé si es por la casa, por la misma gente, por el lugar, cualquier cosa, ¿no? Sí que es verdad que Albacete se desvive por esta casa, por el Cotolengo. Es la reiteración, otra vez, ese mil gracias, que nunca tendremos palabras para decir esto. También agradecemos a la librería San Pablo, que nos acoge, que nos deja, que colabora también, bueno, pues ofreciendo estos CDs, mil gracias, que ese mil, pues como el Evangelio, ¿no? Pues es un infinito que no tiene, pues que no tiene número, que no tiene cantidad, pues igual que el amor de Dios, que es lo que nos mueve en realidad a todos. Gracias al Grupo Maranatá y a todos los colaboradores.
A nosotros nos cuesta fabricar cada disco 1,25€. Que sepáis que ese dinero lo dejaremos para fabricar más discos. Y todo lo demás que se aporte por cada disco, pues irá al Cotolengo, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias, mil gracias.
Os invitamos a que
pues os unéis a esta iniciativa comprando el disco. Lo podéis encontrar, por supuesto, aquí en la librería San Pablo de Albacete. Y en Albacete también, en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Nos lo podéis pedir también a cualquier miembro del Grupo Maranatá. Y también en la tienda de música Tu Guitarrería de Guitarras Vicente Carrillo. ¿Vale?
La 1:47 es el momento de la noticia de Cáritas, Antonio.
Noticia de Cáritas que está hoy en la misa por los difuntos de la pandemia que Cáritas va a celebrar en este mes de noviembre. Pilar González es del equipo de comunicación de Cáritas Diocesana.
Tenemos ahí a Pilar, que no Cáritas, corte de Cáritas. Adelante, escuchamos a Pilar.
De la festividad de Todos los Santos, Cáritas Diocesana de Albacete celebrará una misa por los fieles difuntos. La parroquia de la Resurrección de la capital acogerá esta celebración para recordar a voluntarios, familiares, bienhechores de Cáritas que hayan fallecido en este último año. Será el martes a las 5:30 en la parroquia de la Resurrección.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dedicó su vida a los más necesitados sin condiciones.
Nunca he soportado las injusticias.
La historia del fundador de Cáritas en Roma.
Y el mundo está lleno de injusticias.
Está contradiciendo al obispo. Yo digo que su trabajo es el sacerdocio.
El hombre de la caridad, don Luigi Di Liegro.
Si nosotros no tenemos el valor de hacerlo, ¿quién lo va a hacer?
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
Mediodía.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Fin de semana que nos habla de Todos los Santos, Antonio.
En casa, sin salir mucho.
Pero celebrando la vida y celebrando pues a aquellos hijos que han sido los mejores hijos de la Iglesia, ¿no? Esos testimonios, esos ejemplos de vida.
Por supuesto, todos hemos conocido a más de uno.
Y de eso queremos hablar hoy. En manos de la providencia, las misericordias de Dios en la vida de José Luis Rovira Grimaldos. Es la vida 100% real de José Luis Rovira Grimaldos, contada por él mismo con ingenio, alegría de corazón, tal como nos invita a hacer el Papa Francisco, y escrita como relato autobiográfico por la periodista Felicidad Izaguirre Martín, autora de este precioso libro, y que tenemos la suerte de tenerla en el Espejo de Albacete. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín, Antonio, buenas tardes.
Feli, ¿qué es En manos de la providencia?
Pues es una historia de fe y amor. Y cuando la fe y el amor van juntos, pues dan la vida, como dice el mismo protagonista de esta bella historia, porque es su vida, José Luis Rovira Grimaldos.
Es conocer la vida de José Luis Rovira, ¿no? ¿Qué nos puede aportar conocer esta vida de José Luis?
Pues sobre todo para los creyentes, es un libro para todos, ¿no? Pero especialmente para los creyentes, para los que tenemos fe, pues nos va a aportar pues cómo estamos de fe, si realmente tenemos una fe viva, si realmente tenemos amor o no, porque él, como él mismo cuenta, no es que yo anduviese alejado de la Iglesia en absoluto, pero la fe no me aportaba nada, ni a mis reacciones, nada, ¿no? Ni hacer mejor. Y bueno, pues él un día tuvo su encuentro con Dios y entonces aquel día marcó un antes y un después, ¿no? Y él cuenta su vida desde ese encuentro.
En esta víspera de Todos los Santos, el Papa nos habla de esos santos de la puerta de al lado, tantas vidas que transparentan el Evangelio, personas de la calle, personas que nos escuchan ahora a través de COPE, personas, eso mismo, ¿no?, que son Evangelio vivo.
Sí, efectivamente, y él, pues, a raíz de su encuentro con Dios, fue en una catequesis sobre el amor de Dios y la misericordia de Dios, pues él empieza a ver su vida iluminada por esta misericordia de Dios, por esta presencia de Dios en nuestra vida que no nos abandona. Y entonces pues empieza a dar gracias a Dios y a vivir su vida en agradecimiento por todas las personas que han sido para él instrumento de la misericordia de Dios y que lo han rescatado del abismo profundo, ¿no? Él es un hombre, fue adoptado y pues la verdad es que vivió rodeado de desdichas y podría haber vivido así de no ser por su encuentro con Dios.
Y Feli, ¿qué te ha aportado a ti conocer la vida de José Luis y escribirla en este precioso libro?
Pues bueno, pues a mí me ha aportado sobre todo pues a unirme más a Jesús en la Eucaristía, ¿no? Porque José Luis habla de que la Eucaristía es el centro de su vida y que le ha hecho fiel, que le mantiene firme para no alejarse de Jesús y seguir creciendo en su amistad. Y sobre todo, pues para ver, valorar que el Señor es fiel, que Él quiere que todo lo nuestro sea de verdad, una amistad verdadera, un amor de verdad, ¿no? Que crezcamos en su amistad, que nos encontremos con Él en su palabra, que busquemos su gracia para no ser creyentes desgraciados, ¿no? Es decir, vivir sin la gracia de Dios. Y entonces ir a la fuente, a su palabra, ir a su corazón, buscar la gracia en los sacramentos, ¿no? Él habla de muchas personas, sacerdotes, pues que le han hecho tanto bien de aquí, de Albacete, y mucha gente de Albacete, sus mismos padres adoptivos, que lo rescataron de la miseria. Sus orígenes son muy humildes.
Uh-huh. Oye, Feli, ¿dónde podemos encontrar este libro?
Este libro, pues en la librería San Pablo, que es nuestra librería, pues ahí nos han hecho un vídeo también de promoción. Ahí lo podéis encontrar y, bueno, está teniendo una muy buena aceptación y está gustando el libro porque es que es una historia que el mismo José Luis la cuenta pues con una familiaridad, con un agradecimiento a Dios y es tan cercana que es que gusta mucho leer este libro, ¿eh? Yo lo he contado tal como él, yo lo he escrito tal como él me lo ha contado.
En las manos de la providencia, las misericordias de Dios en la vida de José Luis Rovira Grimaldo. Su autora es Felicidad Izaguirre y la tenemos aquí en el Espejo de Albacete. Gracias por estar con nosotros esta mañana y por trasladarnos este testimonio de vida que vamos a leer con mucho gusto y que ya estamos haciéndolo en nuestra mesita de noche. Gracias, Feli.
Muchas gracias y abramos los ojos que estamos rodeados de santos, que nos están haciendo mucho bien y aquí en Albacete.
Es la 1:56, es el momento de repasar el calendario de la semana que viene y en nuestro santoral particular lo hacemos con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo.
Buenas tardes, amigos. Comenzamos el enorme santoral de noviembre. Esta semana tendremos la solemnidad de todos los santos, la conmemoración de todos los fieles difuntos y también a San Martín de Porres y San Carlos Borromeo. Pero yo quiero recordar a la sorprendente santidad de San Huberto, a quien recordamos el día 3 de noviembre, un noble francés que vivió durante los siglos 7 y 8. Estaba obsesionado con la caza, de hecho es el patrón de los cazadores, pero un Viernes Santo, que él se encontraba cazando, contraviniendo las costumbres litúrgicas del día, iba persiguiendo a un ciervo y de pronto vio entre los cuernos del animal un crucifijo, y cuentan que le habló el ciervo y le dijo: «Si no vuelves al Señor, al infierno irás». Y bueno, le hizo caso y acabó el bueno de Huberto siendo obispo de Lieja. ¿Qué quieren que les diga hoy? Si Huberto encontró su identidad cristiana entre los cuernos de un venado, hombre, no nos obsesionemos con dicha identidad. En ocasiones, esta identidad cristiana se la encuentra uno en el lugar que menos espera. En palabras del Papa Francisco, la identidad cristiana no la da la aparente seguridad que se esconde tras las respuestas fáciles, las frases hechas, las normas y los reglamentos. Apertura de mente y de corazón es lo que nos hace falta si no queremos hacer de la evangelización un triste monólogo, añade Francisco. Amigos, porque Dios nos ha querido santos, sean felices esta semana.
Pues seamos felices. Buen fin de semana. Con Dios.